Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es una de esas tardes en las que la hemeroteca es demoledora. Menos mal que tenemos grabados los sonidos de lo que se dijo, de lo que se dijo y se escribió no hace mucho tiempo. Estamos a la espera de la decisión de la Junta Electoral Central sobre la burla de Torra con los lazos amarillos. Se ha burlado del Estado de Derecho, ha sustituido los lazos amarillos por lazos blancos. Burla al Estado de Derecho y ofensa a la inteligencia. Esta tarde Pedro Sánchez está en Bruselas, en un importante Consejo Europeo sobre el Brexit, y Sánchez, desde Bruselas, ha estado muy suavito cuando lo han preguntado por la no retirada de los lazos. Ha pedido que se respete la neutralidad y ha asegurado que estará a lo que diga la Junta Electoral Central.
Yo lo que le puedo garantizar es que el Gobierno de España estará a lo que le diga la Junta Electoral Central. Con serenidad, pero también con mucha determinación.
Faltaría más que el Gobierno no estuviese a lo que dictase la Junta Electoral Central. Decir eso no es decir nada. Es el órgano administrativo competente. Y eso que ha dicho Sánchez de la serenidad y la determinación no tiene sentido, porque las resoluciones administrativas o judiciales se ejecutan en los términos establecidos. No necesitamos ni la serenidad ni la determinación de Sánchez. No son decisiones políticas que requieran suavidad, firmeza, aspereza o ternura. Son decisiones administrativas o judiciales. Muy suavito ha estado Sánchez. Le ha dejado la firmeza al portavoz en el Congreso del PSOE, a Rafael Simancas.
El nivel de degradación al que el señor Torra y el independentismo somete a las instituciones catalanas es absolutamente insoportable ya. Esto es una burla intolerable.
Rafael Simancas ha dicho que esto es una burla intolerable. Una burla intolerable protagonizada por el que hasta hace muy pocas semanas era el interlocutor de Pedro Sánchez. No hace mucho tiempo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apostaba por el diálogo con el burlador no de Sevilla, sino con el burlador de Blanes, que es donde nació Torra. Esto es lo que se encuentra uno en la hemeroteca, en la discoteca, buscando sonidos de no hace mucho, del mes de diciembre.
Ninguno de los problemas de los ciudadanos se ha resuelto desde la crispación o desde el conflicto. Y sí desde el diálogo sereno, moderado, sensato y dentro de la legalidad.
Diálogo moderado, sereno. ¿Apostaba por el diálogo con quién? Esas declaraciones son de principios de diciembre, poco antes de reunirse con el burlador de Blanes en Barcelona. Tanto apostaba por ese diálogo Sánchez, todos lo recordamos, que celebró una cumbre bilateral en Pedralbes. Le dio Sánchez al burlador de Blanes, a Torra, la foto que buscaba con varios ministros y consejeros. Le dio Sánchez un comunicado conjunto al final de esa reunión en el que se quitó la referencia a la Constitución. El burlador de Blanes, Torra, le reclamó 21 puntos, entre los que estaba el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Y después de haberle entregado ese papel con los 21 puntos, Sánchez siguió apostando por el diálogo con Torra. Y aceptó Sánchez hasta un relator. No rompió con el burlador de Blanes, con Torra, hasta que el clamor no se hizo insoportable. Y de esto, hace muy poquito, hace solo unas semanas, hay tardes en las que la hemeroteca es demoledora. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar.
Buenas tardes. Hablamos ahora de la cumbre europea decisiva para el Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, acaba de finalizar su exposición ante los líderes comunitarios. José Luis Concejero.
La sala en un encuentro con el resto de líderes europeos que ha sido más largo de lo habitual. A falta de conocer los detalles de esta reunión, la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿qué plan tiene Theresa May si la semana que viene el Parlamento británico rechaza por tercera vez el acuerdo del Brexit?
La deuxième chose, c'est qu'en cas de vote négatif.
Si la semana que viene se rechaza el acuerdo en el Parlamento británico, ha dicho el francés Emmanuel Macron, inevitablemente vamos a un escenario de nuevo acuerdo. En cualquier caso, una posible prórroga se especula que podría ser hasta el próximo 22 de mayo, justo antes de las elecciones europeas, siempre está supeditada a la aprobación del acuerdo por parte del Parlamento británico.
Gracias, José Luis. Y en el juicio del Procés continúan declarando los guardias civiles que participaron en el dispositivo de los registros del 20 de septiembre y del referéndum del 1 de octubre. Uno de ellos ha asegurado esta tarde que nunca le habían escupido por hacer su trabajo. Supremo, Patricia Rossetti.
Agresiones con mordeduras incluidas, odio y desprecio. De ello hablan los agentes que comparecen esta tarde. Uno de ellos ha relatado su llegada a un centro de votación. Unas 300 personas de todas las edades, un muro infranqueable. Grababan a los agentes y alguno le escupió.
Yo no sé si me insultaron porque yo fui a cumplir una orden judicial, yo no lo sé, o es porque era Guardia Civil, no lo sé. A mí lo que sí que me ha quedado es cómo me miraban. Yo no sé si era por desprecio o por odio, yo no sé si es por mi condición de Guardia Civil, pero a mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido.
Otro testigo cuenta que todo esto le está afectando mucho y se ha planteado pedir el cambio de destino. Incluso obligaron a su hijo en el colegio a protestar por lo que hicieron las fuerzas de seguridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los bancos han sido hoy los valores más débiles de la bolsa. El horizonte de un bajo precio del dinero perjudica a las entidades financieras. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha bajado un 0,5% hasta 9.355 puntos. Las acciones de los bancos se han resentido hoy, especialmente ante ese convencimiento de que el precio del dinero tardará en subir más de lo que se pensaba. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón han dejado claro que tardarán en endurecer su política monetaria como consecuencia de la pérdida de impulso de la actividad económica. Los inversores han optado hoy por Telefónica y por las eléctricas, que se benefician por los bajos tipos de interés, ya que mejora su coste de financiación. Además, el dinero ha buscado refugio en el mercado de deuda pública, lo que ha hecho subir el precio de los bonos y bajar su rentabilidad. El rendimiento del bono alemán a 10 años se ha reducido a un escuálido 0,04%. Es su nivel más bajo desde el año 2016.
Y te cuento ahora que una higiene bucodental adecuada es imprescindible para tener una boca sana. Así lo ha asegurado en Herrera en COPE el presidente del Consejo de Dentistas de España, Óscar Castro Reino, quien nos ha dado una serie de pautas para evitar las caries.
Es fundamental entender la importancia de una adecuada dieta, quitando el biberón en su momento y el chupete al cumplir el año y medio, evitando las bebidas y alimentos azucarados y, por otro lado, pues el adecuado cepillado desde que aparecen los primeros dientes a los 6 meses de vida.
Y ya en los deportes, esta noche se inicia el camino a la Eurocopa del 2020. Andrea Peláez.
Una edición histórica la que se disputará el año que viene, al ser la primera cuya fase final se jugará en 12 países y en 12 estadios diferentes. Las semifinales y la final se jugarán en el estadio de Wembley en Londres. Los partidos más destacados de hoy son el Bélgica-Rusia, el Croacia-Azerbaiyán y el Holanda-Bielorrusia, todos ellos a las 9 menos cuarto. España, encuadrada en el grupo F, debutará este sábado ante Noruega en Mestalla. Los de Luis Enrique se ejercen esta tarde a partir de las 7 con todas las miradas puestas en el estado de Marco Asensio, que es duda para el sábado por problemas en los gemelos. En la agenda de la tarde destaca en fútbol el amistoso que disputa a las 7 menos cuarto la selección española sub-21 ante Rumanía en el estadio de los Cármenes en Granada, de preparación para el europeo de este verano. Fuera del fútbol, la atención la centra en baloncesto con 2 partidos con representación española en la 27ª jornada de la Euroliga. A las 8, Bayern de Múnich Barcelona, y a las 9:30, Gran Canaria Olympiacos. Y por último, en tenis, 4 españoles juegan hoy en el Abierto de Miami: Albert Ramos, Feliciano López, Pablo Andújar y David Ferrer.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Por fin ha llegado el día. Han tenido que pasar 2 meses, para que España entera compruebe si el reto del compromiso que lanzó Sinacio el pasado 22 de enero se ha cumplido o no. Uno de nuestros oyentes hoy se llevará probablemente ese jamón ibérico de más de 9 kilos. ¡Hombre, hace su entrada en el estudio el gran Sinacio! Gracias. Entre los aplausos de esta enorme multitud.
Gracias.
Que está aquí esperando.
Sí, bueno, perdona las cámaras. Sí, sí, mira ahí
muy
también.
Bien, muy
sí,
bien, muy
gracias,
bien.
Gracias, gracias.
Bueno,
gracias.
Fenomenal, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo te recibe
sí.
la gente,
bueno,
no?
Bueno, es que es, ahora
orden
es una...
¡Orden en la sala!
Bueno.
¡Orden en la sala!
Silencio, a ver.
¿Qué pasa?
Todos en pie. Preside su señoría el magistrado William Pendleton.
Gracias. Siéntese. Abogado, proceda.
Pero bueno, ¿esto qué es?
Gracias, señoría. Señora Cisneros, soy Alonso Johnson, abogado defensor y representante legal del Gran Ignacio. Y esto es un juicio.
¿Otro un juicio?
Estamos aquí porque mi cliente no se va a pesar hoy.
¡Silencio! ¡Silencio!
Oye, Alonso, que a mí me da igual pesarme hoy, ¿eh? No la liemos aquí.
Llámame letrado. Hoy no soy Alonso.
Pilar, cuando se pone la toga se convierte en algo insoportable este hombre.
Pero bueno, ¿esto qué es?
Señoría, miembros del jurado, permítanme mostrarles la primera prueba. Mi cliente lanzó su reto del compromiso el día 22 de enero de 2019.
¿Eso es?
Escuchen, por favor.
Atenta porque voy a hacer un anuncio importante.
Sí.
Yo, hoy es día 22 de enero, de aquí al 22 de marzo, dentro de 2 meses, tengo que haber perdido 15 kilos.
Y hoy es 21 de marzo, no es 22 de marzo. Y hoy mi cliente no se va a pesar.
Protesto.
Bien, yo también,
a
casi.
Ver, un momento. Mañana es 22, sí.
Sí.
Pero es viernes.
¿Sí?
Y si nació, no viene los viernes.
No
extrañas. Tenemos un contrato firmado.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta?
Y en este contrato que le acerco, señor juez, podrá ver que en la cláusula cuarta, apéndice 23, lo indica con meridiana claridad. Abro comillas. Ignacio quedará excluido de cualquier actividad radiofónica todos los viernes del año, ya que su salud podría sufrir daños irreparables.
Eso es cierto,
cierro comillas.
Protesto, pero vamos, protesto,
protesto. No se admite
protesto.
La protesta.
¿Pero por qué?
Proceda, abogado.
No, bueno, es que ¿esto qué es?
Bueno, el abogado ha ido al baño un segundo, un segundito.
¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado!
No, perdón,
ya estoy aquí.
Bueno,
estamos en mitad de un juicio.
Y por este motivo, proponemos que mi cliente se pese el próximo lunes, día 25 de marzo.
Bueno, vamos a ver, vamos a hacer.
Un poco chanchullo esto,
Pilar,
¿eh?
Alonso, vamos a hacer una cosa.
Letrado o Johnson.
Bueno, que pesado eres, letrado. A mí me da igual cómo te llames. Oye, mira, que a mí no me importa pesarme hoy o pesarme el lunes, pero la verdad es que tendremos que hacer lo que Pilar diga.
A ver, yo lo único que quiero es una respuesta clara.
¿Quieres respuestas?
Creo que tengo derecho a
ellas. ¿Quieres respuestas?
¡Quiero la verdad!
¡Tú no puedes encajar la verdad!
Es que hay en juego un jamón ibérico.
De 9 kilos.
¿Un jamón ibérico?
Sí,
explíqueme eso.
Bueno, pues mire, es que resulta que sorteamos un jamón entre todos los oyentes que manden un tuit a la tarde COPE, ¿eh? Y con el hashtag Ignacio Gordo si creen que no voy a perder los 15 kilos, o que mande con el hashtag Ignacio Flaco si piensan que sí lo voy a conseguir. Si me pesara el lunes, pues aún tienen tiempo para mandar el tuit, claro.
Queda claro.
Vale.
Escuchadas todas las partes, tengo que dictar sentencia. Maldita alergia. En el caso del pueblo contra Ignacio, esta corte sentencia que el pesaje oficial de su reto se hará efectivo el próximo lunes, día 25. ¡Se levanta la sesión!
Bueno,
pues nada, el juez ha dictado sentencia, al final te ha salido con la tuya y tienes 3 días más para adelgazar, Ignacio.
Yo lo que diga el juez, Pilar.
Ya, claro, lo que diga el juez, lo que diga el juez.
Me daba igual,
sí,
¿eh?
Sí, claro, palabras, menudo morro.
Bueno, hablando de palabras, a ver si me puedes hacer un favor. Mira, es que como yo me tengo que ir ya y mañana no vengo, a ver si luego puedes comentar en tu programa que este sábado, este próximo, de 4 a 5 de la tarde, como no hay fútbol, voy a hacer un programa especial de una hora, ¿sabes? Lleno de humor, invitados, música y todo con solo una palabra.
Anda, como el que haces aquí de vez en cuando.
Eso, pero en una hora entera, un programa especial, este sábado de 4 a 5 de la tarde, no te importa decirlo luego, ¿no?
Bueno, a ver si me da tiempo y lo digo. Ahora, lo que también le digo una cosa a Ignacio es que el lunes traigo yo el peso, porque el lunes se pesa, vamos, se pesa, como Pilar Cisneros que me llamo. Hablamos de cine, luego vendrá Juan Orellana con los estrenos, pero antes vamos a hablar de otra película que todavía no se estrena Y hablamos también de música. Suele pasar con las películas de Quentin Tarantino, ¿verdad? Que generan además una enorme expectación. Pero oye, en este caso es que ha sido estrenarse el tráiler de la que va a ser su nueva película y ya todo el mundo, pero que todo el mundo está hablando de ella. Se titula Once Upon a Time in Hollywood. Érase una vez en Hollywood. Está protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie y Leonardo DiCaprio. Casi nada, ¿eh? Bueno, la historia es la de un actor y su doble de acción que se ven inmersos en la época de los asesinatos de Charles Manson, que acabaron además con la vida de la actriz Sharon Tate y otras cuatro personas en 1969. Como te digo, todos estamos, yo creo, deseando verla, tiene muy buena pinta, pero mucha gente está comentando hoy ya no tanto la película, sino esta música que suena. Esta canción es de Los Bravos, la mítica banda española de los años 60, y resulta que la utiliza Quentin Tarantino, por lo menos que sepamos, en el tráiler de la película. ¿No es así, Urbano Canal? Buenas tardes.
Así es, efectivamente. No sabemos si luego está en la banda sonora de la película, pero vamos.
Tú estás entusiasmado.
Me
con
encanta.
La banda sonora, con la película, con el tráiler, ¿no?
Me encanta todo de esta película, la idea de recrear el Hollywood de los 60, el reparto e incluso la banda sonora, pues la promete muchísimo, ¿no? Los Bravos, bueno, Los Bravos fueron uno de los grandes grupos de los 60 en España, en clara rivalidad con Los Brincos, pero ellos tuvieron además una gran repercusión internacional. Los Bravos tenían un arma secreta, que era la voz de Mike Kennedy, que era su cantante, que además pronunciaba muy bien el inglés, algo que no era frecuente en la época. Sus discos alcanzaron las listas británicas y americanas en varias ocasiones. We get into a fight, I accidentally kill you,
I go to jail. Anybody accidentally kills anybody. Esto forma parte de ese tráiler del que hablamos, de ese adelanto, avance.
Sí, es una especie de
la película.
Bruce Lee hablando con el doble, ¿no? Y entonces le está diciendo, no, mis manos
¿el doble
son,
quién es?
Brad Pitt.
Brad Pitt,
Brad Pitt es el doble de acción de Leonardo DiCaprio, que es una estrella en horas bajas. Vamos. Va a ver, creo que el reparto es espectacular. Salen hijas de algunos grandes actores de Hollywood que vamos a conocer en los próximos años.
No, la estética y la escenografía, la pinta es muy buena. Luego ya veremos el resultado, ¿no?
Este Tarantino tiene gran afición a eso, a destapar nuevos actores y también a rescatar otros antiguos.
¿Y tú crees que Quentin Tarantino escuchó en su infancia canciones de Los Bravos, por ejemplo?
Yo creo que es bastante probable que las escuchara en su época, porque en los 60, efectivamente, en Estados Unidos se escucharon tanto esta canción como Black is Black.
Y él cuida mucho la música en sus películas.
Totalmente. Reservoir Dogs, Jackie Brown, Pulp Fiction, hay que...
la verdad es que hay que ver las películas por las películas y por las bandas sonoras. Bueno, vamos con Los Bravos. Vamos a hacer un poco la historia, ¿no? Vamos a recordar quiénes eran Los Bravos.
Bueno, pues Los Bravos surgen en 1965 cuando se juntan en una actuación dos grupos. Son Los Honor de Madrid y Mike and the Runaways de Palma de Mallorca. En esta banda estaba un alemán, que era el cantante Michael Kugel.
Sí, que era alemán, ¿eh?
Era nacido en Berlín, que luego conoceríamos todos como Mike Kennedy, ¿no? Estaba el bajista Miguel Vicens, el batería Pablo Sanellí de Mallorca y Tony Martínez a la guitarra y Manolo Fernández al teclado, que eran de la parte madrileña. Su primer gran éxito de la mano del productor Alain Millot viene precedido de polémica, porque la canción fue grabada por dos grupos, ¿sabes? Los Honor y Los Bravos. Esta canción, que luego todos hemos recordado siempre en versión de Los Bravos, es La Moto. Quiero una moto rigoleta que me sirva para morir, y quiero una camiseta que tenga.
Con ese acento, ¿verdad? Tan peculiar, brutal, sí. Con el que cantaba así Mike Kennedy, que como decimos era alemán. Hombre, a él le costaba más cantar en castellano que en inglés, ¿no? Y esto fue precisamente lo que les dio ese perfil internacional del que hablamos, ¿no?
Totalmente. Es curioso porque puso de moda cantar con acento.
Es verdad.
En los 60. Otros grupos de la época españoles tuvieron también cantantes foráneos, como se me ocurre, pues los Pop Tops, que tenía Phil Trim, que era de Trinidad y Tobago. Otros llegaban a imitar el acento de
Michael, ¿no?
Es curioso. Lo cierto es que su mayor éxito internacional, con un número 2 en las listas de Reino Unido, el 4 en Estados Unidos y número 1 varias semanas en España y en Canadá, fue en inglés. Hablamos, por supuesto, de Black is Black. What can I do?
No sé a ti, pero a mí me parece que esto sigue sonando de una manera, vamos, excepcional. Me encanta el Black is Black de los Bravos. Qué bien que podamos recuperarlo. Estamos hablando de los Bravos a cuenta del tráiler de la nueva película de Tarantino, porque utiliza una de sus canciones. Y hemos pensado aquí, oye, ¿y por qué no intentamos localizar a Mike Kennedy, que es el cantante de los Bravos, a ver a qué se dedica ahora y sobre todo qué le parece, ¿no?, esto de que Tarantino utilice su música en su próxima película? Y hemos conseguido localizarle. Mike Kennedy, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mike?
Bueno, con una gripe fatal, porque vivo aquí arriba en el norte, en Vitoria, y hace un tiempo horrible, horrible.
O sea, que estás con gripe, en la cama.
Sí, porque se va y se viene, se va y se viene, porque aquí en Vitoria no tiene nada, ninguna cosa estable.
Oye, ¿te ha sorprendido la noticia de que la música de los Bravos aparezca en la nueva película de Quentin Tarantino?
Hombre, claro, aunque solamente un trailer, pero es un honor muy grande de figurar en ese monstruo del cine, ¿no?
¿A ti te gusta el cine, las películas que hace Tarantino?
Que más me gustó, que es poco conocido en España, y era su primera obra, se llama, me parece, Reservoir Dogs.
Sí, señor, Reservoir Dogs, efectivamente. Oye, hay que decir que vosotros, en aquella época, la época de vuestros grandes éxitos, del Black is Black y luego de este Bring a Little Loving, conseguisteis además llegar muy alto en las listas de éxitos de Alemania, de Reino Unido, de Canadá, incluso de Estados Unidos. Quiero decir que vuestra música...
No era un Black is Black, pero me parece hasta en Estados Unidos llegamos hasta el número 30 o algo así incluso.
Por eso que vuestra música fue conocida en aquella época fuera de España.
Sí, la película con un otro monstruo también, el cine con la Le Damos un Poco de Amor, José María Forqué, claro.
Mike, ¿tú cuando recuerdas tus primeros momentos en España, tú te acuerdas de qué España te encontraste cuando llegaste aquí? ¿En qué año fue? ¿En 1966?
Bueno, realmente nos hicimos conocidos a través de Tomás Martín Blanco, en el Gran Musical, pero llegamos ya, si no mal recuerdo, ya en el 65 a Mallorca, con el nombre de Mike and the Runaways.
O sea, ¿tú tenías un grupo en Alemania?
Bueno, yo conocí el grupo allí porque yo entonces yo vivía en Colonia y hacía mi último año de aprendizaje de maestro cervecero, porque yo soy maestro cervecero, o sea, la música era mi hobby y nunca pensé que iba a llegar a ser mi oficio.
Es decir, Mike, tú hacías cerveza. ¿Y por qué decides quedarte?
Hombre, yo no pensé nunca en tener tanto éxito y ser conocido mundialmente, ¿no? Yo básicamente, o sea, me daba ilusión el mar, el sol.
Bueno, pues hoy vamos a recordar a los Bravos a cuenta de este tráiler de la película de Tarantino, ¿eh?
Bueno.
¿Te gusta? Tú sabes, Mike, que mucha gente pensaba que tú eras inglés, no alemán.
No, yo tampoco soy alemán, yo soy berlinés, que es muy diferente del humor. O sea, el sentido de humor de Berlín es diferente al de Alemania, pero claro, por supuesto, soy alemán, claro.
Eres alemán, está claro. Bueno, Mike, pues gracias por atendernos y que te cuides, ¿eh? Recupérate de la gripe.
A ti también, Pilar.
Adiós, adiós. Bueno, le hemos pillado con gripe. Sí, mira, hoy que estamos hablando de buenos o malos enfermos con los oyentes también.
Sí, precisamente.
Mike Kennedy. Oye, nos habíamos quedado en la historia de los Bravos en el año 1966 con este pelotazo, con este Black is Black. ¿Cómo repercutió este éxito masivo en el grupo?
Bueno, pues era una época con una gran explosión mundial del fenómeno pop y del fenómeno de fans, ¿no? Estados Unidos se llenaba de grupos queriendo ser los Beatles o los Stones. Lo curioso es que una banda americana de Boston llegó a hacer una versión del Black is Black de los Standells.
¿Sí?
O sea, los Standells la grabaron también y creo que no llegaron tan alto en las listas como los españoles, los Bravos. Ellos, en cambio, tomaron una canción de los Easy Beats australianos para hacer la película, o sea, la canción Bring a Little Loving, que sale en la película de Tarantino. Giran por todas partes, participan en el Festival de San Remo, ruedan dos películas que fueron un gran éxito en su momento, que eran Dame un Poco de Amor, José María Forqué, de 1968, y Los Chicos con las Chicas.
Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y están los toros juntos, deben cantar.
Estas películas las hacen en la cima de su carrera, en 1967 y 1968. La verdad es que parecía que se iban a comer el mundo, pero ¿qué pasa después? Algo pasa.
Sí, la desgracia tiene mucho que ver en el final del grupo, en que no llegaran más lejos. El 29 de abril de 1968 era en principio un día feliz. El bajista de la banda, Miguel Vicens, se casaba con su novia británica, Norma Perryman. Todo el grupo estaba invitado y al volver al hotel, Manolo, el teclista, tiene un accidente en el que fallece su esposa. Él sobrevive, pero se hunde en una gran depresión de la que no sale ya y fallece un mes más tarde, dejando al grupo pues totalmente a la deriva. Inicia Mike Kennedy, el cantante, una carrera en solitario, pero ya no volverán a alcanzar las mismas cotas de popularidad nunca, ¿no?
¿Y alguna vez se volvieron a reunir?
Sí, lo han vuelto a hacer en varias ocasiones, han hecho giras, incluso grabado algún disco nuevo y nuevas versiones de este gran clásico que era Black is Black. También se han escrito libros, incluso un documental, pero su historia de éxito duró únicamente esos 3-4 años de los que decíamos,
estamos hablando,
65 al 69.
Breve, sí.
Y nos queda su sonido, la voz de Mike Kennedy, aunque hoy un poco perjudicada, sí. Y esa base rítmica que aún sigue sonando bien 50 años después.
Recuperando la historia y la música de Los Bravos gracias al tráiler de la película de Quentin Tarantino. Y mira, hemos encontrado a Mike Kennedy con gripe, en la cama. Y por lo que decía, no es por nada, pero me parece que muy buen enfermo no debe ser. Rosa Rosado, estamos hablando de buenos y malos enfermos y a eso vamos enseguida. Pero antes, ahí está Paloma Serrano, que estaba, y nos lleva a la mutua.
Sí, que estaba escuchando a los chicos con las chicas, digo, habrá alguna sensibilidad por ahí que estará diciendo, madre mía, qué letra, qué estribillo, sí. Los chicos con las chicas.
Y lo malo que soy y lo poco que me quejo, ¿eh?
Pues sí, 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 tienes razón. Dicen, bueno, o sí, porque hay muchos que se quejan.
Me quejo.
Claro, claro. Dicen por aquí, a ver, mi marido está enfermo desde ayer. Bueno, ni siquiera tiene fiebre y en mi opinión es solo un simple resfriado. ¿Pero por qué parece que está a punto de morir? Dice, por supuesto, lleva 2 días sin ir a trabajar, está acostado, se queja, de vez en cuando se levanta, se pasea por delante de mí arrastrando los pies, se vuelve a quejar.
Arrastrando los pies.
Y no sabes
lo poco que va a durar ese hombre.
Hoy no llega el verano. Dice, no sabes lo que le, se ofende si le digo encima, medio en broma, medio en serio, que tiene más cuento que calleja.
Ya. ¿Y se ha tomado algo o no te lo ha contado Leticia, no?
Pues se habrá tomado un frenador. Si es que
un paracetamol, exactamente, un ibuprofeno,
un resfriado,
una cosa de
no
estas.
No tenéis compasión con esa pobre criatura postrada en el lecho del dolor.
Qué pena me da.
También por aquí, estando yo recién parida en el hospital, tras 2 días de parto y sin dormir, estaba mi marido en la cama de al lado, pero sí, medio muriéndose porque tenía un dolorcillo de tripa.
Ya.
Que cuando venía la matrona y las enfermeras a hacerme la revisión diaria que corresponde, tenían que atenderle primero a él y luego ya después ya me hacían a mí la
pero
revisión.
Pero esto es un clásico, ¿no? Cuando hay un matrimonio y está la mujer recién parida, pues el que reposa es el marido. Es muy gallego esto.
Desde luego. Bueno, en casa de Yolanda ya pueden estar enfermos, que aquí no se queja nadie.
Hola, soy Yolanda. En mi familia, al contrario. En vez de estar quejándose, tengo a mi madre, que es una jabata, ya puede estar casi medio muerta, que nunca tiene nada. Pero nunca, nunca, nunca. No es nada, no es nada, no es nada. Saludos.
Bueno, pues qué alegría da oír eso, hombre.
Pues sí, Gemma,
la verdad es que sí.
Mujeres fuertes y resistentes.
Exactamente, Gemma es una mujer que tampoco se queja, dice, prefiero estar sola, no quiero nadie alrededor, pero que nunca me falte el caldito de mamá.
Ay.
Dice, ya cuando llega mi madre con el caldito, ya estoy tranquila.
Ya está buena, ya se pone buena ahí un buen caldito con un poquito de jamón, una puntita de jamón, huesos de ternera bueno,
eso,
unas judías verdes, un poquito de cebolla.
Ah, no.
Ya estamos haciendo el caldito. Oye, me tomaba yo un caldito ahora.
Y yo.
Un poquito de hierbabuena y un chorrito de Montilla Morina.
¿Qué pinta tiene eso? ¿Qué pinta?
Oye, rápidamente, escuchamos este oyente, mira.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo cuando caigo enfermo, la verdad que no soy nada pero nada quejica. Soy autónomo. Con eso les digo todo. Se te pasan los dolores enseguida. Un saludo.
Es lo que tiene ser autónomo. No te puedes poner malo, así que ¿para qué quejarte?
Y lo poco que me quejo.
Exacto. Bueno, nos dejas los mensajes sobre si eres bueno o mal enfermo en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Corazoncito, te ha elegido a ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está aquí ya Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, que a ver, una cosa. ¿Que la película de Tarantino no se estrena hasta cuándo?
El 15 de agosto.
Fíjate si queda. Oye, ¿cómo es esto del marketing, eh? Ahora presentas el tráiler, luego presentas no sé qué, luego tal, vas creando la expectación.
Sí, claro.
Anda, que no queda.
Bueno, esto se hace con algunas películas con las que se lo puede permitir.
Ya. Bueno, de esa hemos estado hablando y sobre todo por la música, ¿no? De los bravos que ha puesto al tráiler. Pero vamos a lo que se estrena ya este fin de semana. Atención, porque empezamos por la esperada película de Almodóvar, Dolor y Gloria.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
La película ha terminado, el público se está esperando.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé, eso no se sabe.
Sueño, sueño, tu
Bueno, hay que decir que la música, la banda sonora en las películas de Almodóvar también es muy importante. Aquí estamos escuchando a Mina. Bueno, en fin, ¿qué me cuentas de Dolor
sí,
y Gloria?
Sí, aunque, bueno, la banda sonora es de su habitual, Alberto Iglesias, que yo creo, yo no sé cuántas películas de las 21 que creo que ha hecho ya Almodóvar son de Alberto Iglesias, pero la inmensa mayoría, ¿no? Uh-huh. Pues mira, es una película, lo primero que hay que decir es que es muy buena, ¿vale?
Pues
es
empezamos muy bien.
Pero que la gente no piense que va a ver al Almodóvar de Mujeres al borde de un ataque de nervios o de Volver. Es decir, esto es otra cosa. Esta es una película con muchos referentes autobiográficos. Yo no sé, si hubiera que poner un porcentaje, pues no sé si el 80%
o sea,
es Almodóvar.
Prácticamente,
¿no? Que está
es
encarnado por otro, un alter ego, ¿no? Que interpreta a Antonio Banderas magníficamente, aunque va maquillado y vestido como Pedro Almodóvar.
Ajá.
Y es la historia de un cineasta que, bueno, que acumula problemas de salud como Pedro Almodóvar, que eso le ha alejado de la profesión y le ha alejado también de la vida social y se ha convertido en una persona solitaria y dolorida, como está en este momento Pedro Almodóvar. Hasta tal punto que cuando uno ve la película, que no puedes verla sin ver a Pedro Almodóvar ahí, ¿no? O parte de Pedro Almodóvar, uno realmente se plantea si no será esta su última película, ¿no? Porque la película es como un testamento vital. De hecho, él se desnuda emocionalmente, sin trampa ni cartón, sin asomo de vender nada, sin asomo de ideología. Es una película muy sincera. Pero, curiosamente, no es una película de la que salgas con la sensación de haber visto algo triste.
¿No?
No. Eso es uno de los aciertos de la película. Que lo que ves es duro, es melancólico, pero la última palabra no la tiene la tristeza. Luego es muy bonita la recreación que hace la figura de la madre del personaje, que interpreta de joven Penélope Cruz.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal está Penélope?
Magnífica, magnífica. Bueno, es que es una actriz muy buena, ¿no? Y que tiene muchos elementos de su madre. Es muy bonito ver, por ejemplo, cómo trata el tema de la religiosidad de su madre, con el respeto con el que lo trata durante toda la película. Está la historia del origen de su homosexualidad, de sus historias románticas, de su hacer cine, de su éxito en los 80 y su declive. En fin, es una película muy buena, pero no hay que ir a verla con los ojos de otro tipo de Almodóvar, es lo que quiero decir, ¿no?
Estamos escuchando a Rosalía, que es la artista del momento, con una canción que también forma parte de la banda sonora de esta película. Yo creo que también un acierto, ¿no? Dolor y Gloria. Pues no sé, tenemos la costumbre de poner notas, así que, Juan,
pues yo
¿qué nota le pones?
Me lanzo con un 8.
Un 8.
Que ya sabes que para mí eso...
Es una
yo creo
muy
que no la
nota.
Hemos superado todavía, ¿eh?
Bueno,
esta nota.
Algún 8,5 yo creo que hemos tenido en alguna ocasión.
Puede
creo
ser, pero,
recordar.
Pero rara ocasión.
Bueno, pues 8 para Dolor y Gloria, la película de Almodóvar que se estrena ya este fin de semana. Vamos con otro estreno. Onyx, los reyes del Grial.
El año 33 de nuestro tiempo. Jesús está celebrando la Pascua judía con sus apóstoles.
Nunca se manipula un objeto histórico a menos que esté en peligro de deterioro.
¿Qué película es esta? ¿Es española?
Es española, sí. Es una película que ha apoyado con todas sus fuerzas, por las instituciones de Castilla y León, ¿no? Aparte de alguna otra entidad privada. A ver, esta película es rara porque tiene documental, tiene ficción, tiene varios tipos de ficción. Para mí, fundamentalmente, es un documental increíble porque es una película sobre un trabajo de investigación que han hecho unos historiadores de Castilla y León y que han llegado, estaban buscando, bueno, pues cosas sin demasiada relevancia, digamos, para la opinión pública, y se empezaron a topar con una serie de documentos que les llevó a encontrar algo que no estaban buscando. Y es que, según el resultado de esta investigación, hay muchas probabilidades de que la copa que se esconde dentro del llamado cáliz de Doña Urraca, que es una copa que se exhibe en el Museo de San Isidoro, pues lo que hay dentro tiene muchas posibilidades de ser el cáliz de la Última Cena.
O sea,
el famoso Grial. Por supuesto, esto no ha sentado bien a los valencianos, que dicen que el Grial
está
allí.
Sí, que está en Valencia, exactamente.
Entonces, la hipótesis es muy razonable, tiene pegas, tiene objeciones, como todas, porque nunca sabremos cuál es el verdadero Grial, eso no se puede saber. Pero como documentación es una cosa muy rigurosa. Y la película, digamos, que da vida a esa investigación. Entonces, con actores recrean la investigación, aunque también salen los autores reales, que son españoles, los actores no, porque tenemos a María de Medeiros, por ejemplo, esa parte está rodada en inglés, y luego hay recreaciones históricas. Cuando vamos a la Edad Media, pues se hacen pequeños episodios donde se cuenta lo que la investigación ha sacado a la luz. O sea, que es un cóctel curioso, muy interesante. Yo el otro día participé en una mesa redonda con historiadores medievalistas que hablaron después de la proyección de la película, y desde luego merece la pena, porque pasas un rato con mucha emoción.
¿Y qué nota le ponemos?
Pues un 7,5.
Está muy bien, ¿eh?
Está muy bien.
Tercer estreno, Belcanto, la última función.
Necesitamos liberar a nuestros hermanos y hermanas. No cederemos ante este gobierno corrupto. Quiero que cante.
¿De qué serviría?
Si escuchan la belleza de su voz, quizás encuentren una solución.
¿Qué es Belcanto?
Pues mira, esta película se basa en unos hechos reales que fue un asalto que hubo en Lima, en Perú, a la Embajada del Japón en el año 96, donde mantuvieron a los rehenes que había allí, que en este se celebraba una fiesta en torno a una diva de la ópera, y estuvieron mucho tiempo encerrados. Bueno, a partir de ahí han hecho una película que la premisa es muy interesante, sobre todo porque la diva la encarna Julianne Moore, pero quieren mezclar esa historia con unas historias románticas un poquito inverosímiles, con el síndrome de Estocolmo, de cómo se va creando un ambiente festivo dentro de la embajada. Y al final, pues claro, mezclar tantas cosas no es fácil y la película fracasa. Aunque tiene cosas muy interesantes y, bueno, pues la emoción, el suspense de un secuestro, que va a pasar, lo van a matar, cómo va a acabar esto, ¿no?
Pero has dicho que la película fracasa ya, eso es muy difícil de
fracasa
levantar.
Porque llega un momento que dices, esto ya no me lo creo.
¿Qué nota le ponemos?
Voy a poner un 6.
Bueno. Bueno, y ha sido un poco generoso que te he visto en el tono, que lo he notado.
Es que el reparto es muy bueno,
Bueno, pues los estrenos de cine de este fin de semana. A ver cómo funciona Dolor y Gloria, ya lo comentaremos.
Espero que bien.
Gracias,
hasta
Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? ¿Cómo estáis?
¿Cuáles son las claves hoy?
Oye, voy con dos, una aquí en casa y otra internacional. Tengo un par de cortes. El primero de ellos, el juicio este del Procés, está demostrando muchas cosas, pero me quedo con dos claves. Una, está demostrando lo que fue aquello. El acoso, la violencia, el golpe, la planificación. Pero está demostrando también, y no creo que sea tema menor, el nivel de los guardias civiles, No estamos hablando del jefe, ni de generales, ni de tenientes generales. Estamos hablando de los guardias de a pie que aguantaron escupitajos, golpes, insultos.
¿Qué verdad es esto que estás
es
diciendo?
Es impresionante, y son chavales, Y los que estaban allí, si no es por ellos... Mira, escucha lo que ha dicho este guardia.
Yo no sé si me insultaron porque yo fui a cumplir una orden judicial, yo no lo sé, o es porque era guardia civil, no lo sé. A mí lo que sí que me ha quedado es cómo me miraban. Yo no sé si era por desprecio o por odio, yo no sé si es por mi condición de guardia civil, pero a mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido.
Qué expresión, ¿eh?
Sí, tremendo,
Es complicado expresarse tan bien, tan correctamente, tan educado, después de haber vivido eso, ¿eh? chapo por esta gente. Oye, y en Clave Venezuela, anoche ya vimos en ABC.es las imágenes de las torturas, cómo tenían en el helicoide de Caracas, que es el centro del SEBIN, del Servicio de Inteligencia, cómo tenían como ratas a sus detenidos, ¿no? Y me he acordado de Vilcar. Vilcar es un amigo con el que estuve en Cúcuta hace un mes. Es una víctima del helicoide. Mira lo que me contó.
Cuando dices que es un centro de torturas...
Porque es la realidad. Es corriente en los testículos, es una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia, es que te desnudan, que te caen a palo, es que te encierren en un cuarto oscuro sin aire, sin luz, sin agua, sin nada por días. Exponerte a ver cómo tortura a otros seres humanos y tengas que ver eso a diario. Es tener que defecar y hacer tus necesidades fisiológicas delante de 60, 70, 80 personas.
Impresionante, ¿eh?
Sí.
Tremendo.
Sí. Seguimos mirando hacia otro lado, pensando que este se va a caer solo, mientras sigue machacando a su gente, como nos contaba Vilcar. Ahí os dejo, chicos.
A partir de las 7 les escuchamos.
Gracias, adiós.
Tenemos 5 minutos para ponernos bueno.
Menos de 5, en realidad.
Tenemos para quejarnos.
Pues yo no sé, porque no tenemos nada más que males aquí ahora mismo, sí. Así dice Rosa que por lo general los hombres son muy malos enfermos. Sois muy malos enfermos.
Eso ya lo decíamos a las 3:30 de la tarde.
Sí, 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 no hemos avanzado. No aporta nada nuevo.
Hemos certificado la hipótesis.
Sí, pero hemos encontrado a Estefanía, que reconoce que ella es más quejica que su marido.
¡Ah, hombre, mira!
Hemos encontrado una. Bueno, pide la palabra en estos momentos Mario de Zaragoza.
Buenas tardes, gente. Yo me he roto los tobillos, una rodilla, costillas de los dos lados. Se me ha salido el hombro 2 veces y el codo. He tenido accidentes de trabajo duros. Y aquí estar, tío, aguantando un machote. Ahora me toca la garganta las anginas.
¡Ey!
Y soy como un pajarico. ¡Ey! Me quedo acurrucado en el sofá. Parece que me ha pasado un tren por encima. Ay, parezco Candy Candy cuando me coja las anginas. Bueno, un abrazo, gente.
Venga, un abrazo para ti.
Es verdad que hay algunos males que parecen poca cosa, pero te dejan derrotado.
Completamente. ¿Eh? A ver, la vecina de toda la vida, leo por aquí, que cada día supera distintas enfermedades mortales, pero sin médico ni nada. Si le duele la cabeza es que le está dando un derrame cerebral. Seguro que tiene una neumonía pulmonar. Si a ti,
o sea,
te duele un pie,
siempre.
Sí, sí. Ella, bueno, tiene osteoporosis. Si tú has dado a luz, a ella le duró el dolor 4 años. Vamos, claro. Que es la reina del drama.
Claro, pero eso lo habíamos dicho antes, ¿eh? Claro. El que le cuentas tú mal y te dice yo mucho más, ¿eh?
Exacto. ¿Quién no conoce a alguien así? Bueno, pues esta oyente la tiene en el trabajo.
Yo tengo una compañera de trabajo que me duele la cabeza. Le duele la cabeza, lo más seguro que tiene un tumor. Me duelen los pies. Le duelen los pies y le tienen que hacer una resonancia porque la cosa está muy seria. Me duele la espalda. Ella debe de tener algo en la espina dorsal. Me duelen las cervicales. Se marea, lo pasa fatal. Total, que lo malo es que nunca le pasa nada a ella antes que a mí. Yeah. Pero es muy curioso porque yo ya no digo que me duele. Lo digo en serio, ya no lo digo.
No me extraña. Siempre yo más,
y
yo más, y yo más.
Es la apuesta hacia arriba en la escala de la desgracia.
Ay, bueno, desgraciados, pobre oyentes. Dice, fíjate, mi marido se torció un pie de vuelta al trabajo, pobrecito, se lo tuvieron que escayolar. No te quiero contar los 2 meses que me ha dado. Hasta le tenía que peinar y sacar el pelo porque tenía el pie escayolado.
Pobrecito, ay, no podía peinarse.
Hombre, es que tenéis que comprenderlo.
Sí, lo comprendemos.
Claro. Un pie escayolado,
vamos,
inútil total. Ni afeitarte, completamente. Que puede, claro.
Bueno, conozco a uno que le quitaba una fístula anal y antes de la operación nos fue llamando uno a uno, rollo últimas voluntades.
No.
No te digo más.
Bueno, eso debe ser duro, ¿eh?
Sí, tiene que serlo, sí.
Sí, pero tanto como para disponer no tu última yo. Voluntad.
Bueno, vamos a escuchar a Juan de Castellón.
Yo estoy rodeado de hipocondríacos. Mi hermana y mi hermano son la perfecta definición de la hipocondria. Lean, vean o escuchen algo sobre una enfermedad, tienen todos los síntomas y van a morirse en breve. Ya. Mi mujer, como se me ocurre decir que me duele algo, no veas todo lo que le puede doler a ella. Si yo digo que me duele un poco la espalda, a ella le duele la espalda, las cervicales, las rodillas, los pies. Total, que el único que no se queja nunca, que soy yo, ha sido el que he tenido que operar de un cáncer en las cuerdas vocales. Y aquí estoy, más contento que un gato con 2 ratas y esperando vivir muchos años. Nunca pienso en las enfermedades y si alguna me viene, pues ya la solucionaré. ¿Qué voy a hacer?
Esa es la actitud.
Venga, un saludo.
Que así sea.
Más contento que dos ratas.
Y tanto, bueno. Con dos ratas. Y esto es lo que nos están contando también otros oyentes.
Buenas tardes. Mi mujer, según ella, se queja poco, pero todos los días le duele algo.
Una de las frases preferidas de mi madre. Ay, qué malita estoy, qué poco me quejo.
Ay, Dios mío, qué malito estoy. Ay, qué malito estoy. Ay.
Ay.
Ay, que alguien me lleve a la taberna.
A la taberna, anda que... Adiós.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es un fotógrafo barcelonés, su autor, que se llama Tino Soriano, que ha hecho el retrato en una playa francesa. La arena no es rubia y el azul del cielo es demasiado oscuro. Una playa posiblemente muy al norte. En la playa hay cambiadores para que los bañistas puedan cambiarse respetando su pudor. La publicidad ha llegado a estas casetillas que dejan a salvo las vergüenzas. Y el discreto refugio de los bañistas que aparece retratado en la foto es utilizado para un anuncio. Un anuncio de una chica muy delgada con un bikini que tiene la modelo las manos en jarras. La modelo del anuncio de la playa tiene unas piernas larguísimas, unos bracitos que parecen alambres y una tripa planísima, abdominales de hierro en un cuerpo sin un gramo de grasa. No debe comer esta señora casi nada, debe ir mucho al gimnasio. Tanta canijez y tanta largura es un poco sospechosa, ¿eh? La modelo es en realidad una sirena de los nuevos tiempos. Piernas tiene, pero la foto se corta en el cuello, o sea que este cuerpo no tiene cabeza. Las viejas sirenas, muy malas ellas, tenían un bello rostro y su engaño se escondía en el agua. Esta nueva criatura mitológica del anuncio, más irreal que la vieja especie, no puede seducir con el canto. Esta sirena no puede provocar un naufragio con su voz. No habla, no piensa, no besa, no se queja. Su poder de hipnosis solo reside en un cuerpo irreal, en una carne que en realidad no existe. Junto a la sirena sin cabeza hay una señora también en jarras, con un bañador completo, con unas piernas realmente carnales, con carnes algo flojas, carnes de quien sabe disfrutar de la vida, de quien quizá ha traído al mundo hijos, brazos más cortos, claro, que los de la modelo. La señora carnal tiene, esta sí, cabeza, boca con la que hablará y cantará y contará, ojos que de hecho miran intensamente. La señora real que hay junto a la modelo es, pues sí, intensamente real. Estamos, menos mal, a salvo. Es la carne real, la que salva de las sirenas que te hacen encallar.
Con este contraste fotográfico llega ya la linterna de Ángel Espósito.